Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en la fase del pavoneo, del cortejo, del hacerse valer, del no mostrarse demasiado fácil. El gobierno de 5 comunidades autónomas está pendiente de posibles pactos. Hay varias sumas que se pueden materializar. Al menos en 3 de estas comunidades autónomas decide Ciudadanos, que se ha convertido en el gran partido bisagra. También en algunas ciudades relevantes. A los de Ciudadanos esta mañana les ha debido parecer que habían sido una pareja demasiado fácil para el PSOE y hoy hay requiebro. Más que requiebro, hoy han cerrado el abanico. Ayer requebraron, hoy han cerrado el abanico. Mientras Sánchez se hace valer en Europa, el PSOE le recuerda a Pablo Iglesias que tuvo un resultado desastroso para lo de pisar moqueta. Pero ahora que se ha acabado el largo ciclo electoral, a lo mejor podemos empezar a mirar un poco más a lo lejos y podemos empezar a hablar de los grandes retos que tiene España por delante. El domingo pasado podían votar casi 9 millones de jubilados. Algunos, para ejercer su derecho al voto, se levantaron bien tempranito.
Me levanto a las 7:30 para preparar y venir a votar.
Algunos madrugaron tanto que salieron de casa sin desayunar y después de meter la papeleta en la una se fueron directos a la churrería.
¿Cómo que ahora irme a tomarme un café con churros?
Uno de cada 4 votantes en España son pensionistas y dentro de 3 años ese porcentaje subirá de forma considerable porque se empezarán a jubilar los nacidos en el baby boom. Somos un país envejecido y los políticos saben que si quieren votos deben cuidar a los pensionistas. Lo sabía Rajoy. En 2013, cuando todavía estábamos saliendo de la crisis, Rajoy, para garantizar que el sistema de pensiones fuera sostenible, suprimió la revalorización conforme al IPC y estableció lo que se llamaba el factor de sostenibilidad, o sea, que se revisaba la pensión en función de la esperanza de vida cuando te jubilabas. Toda esa moderación, toda esa reforma de Rajoy se fue al garete cuando necesitó los votos del PNV para aprobar los presupuestos, que luego el PNV lo dejó tirado. Y Sánchez ha querido subir la apuesta. En diciembre subió las pensiones por encima del IPC y ha prometido seguir haciéndolo en los años que vienen. Esta búsqueda del voto de los pensionistas ha llevado a los grupos parlamentarios a recomendar en el pacto de Toledo la subida conforme al IPC. Lo que no nos dicen los políticos es que subir así las pensiones exige subir impuestos. El dinero hay que sacarlo de algún sitio. El sistema no va a quebrar. El sistema de pensiones no va a quebrar, pero los que trabajan pagarán más impuestos si los políticos quieren hacer valer las promesas hechas. Y eso, en la práctica, supone ser menos solidarios con los más jóvenes. En muchos casos, la pensión media está por encima del sueldo de los jóvenes. Hay pensiones, es verdad, que son muy bajas todavía. Y las pensiones han servido para sostener a familias enteras durante la crisis. Pero el cuidado de los mayores no puede hipotecar el futuro de los jóvenes. El Banco de España precisamente ha advertido hoy de nuevo de las consecuencias negativas de una política que piensa solo en el corto plazo con las pensiones. Los políticos no nos dicen lo que ya nos dijo hace unos meses el gobernador del Banco de España, Hernández Cos.
La vuelta a la indexación de las pensiones con la inflación acabarán generando un incremento del gasto público muy significativo.
Los políticos no nos dicen que es necesario retrasar la edad de jubilación. En teoría debería haberse aumentado, retrasado esa edad de jubilación, pero seguimos jubilándonos como media por debajo de los 65 años. Si vivimos más y queremos tener buena pensión, tendremos que ahorrar más. Tendremos que ser solidarios con los jóvenes. El sistema de pensiones como está no puede seguir. Empecemos a hablar de esas cosas que no estaban en la agenda de los políticos, pero que son muy importantes para todos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que condenan a 13 años de cárcel a los 3 jóvenes de la manada de Bilbao. Abusaron sexualmente de una chica y lo difundieron en vídeo. Detienen a jugadores de primera y segunda división y al presidente del Huesca por el amaño de partidos de fútbol. De esta cuestión hablaremos ampliamente y lo explicaremos hoy también en la tarde. Y entran en circulación nuevos billetes de 100 y 200 euros. Modifican el tamaño e incorporan otros elementos de seguridad. En 25 minutos en la tarde descubrimos por primera vez microorganismos vivos en uno de los puntos más cálidos del planeta. Y menudo lío se ha montado en las redes porque en MasterChef los concursantes tuvieron que desollar una liebre y quitarle las vísceras antes de cocinarla. ¿Alguna vez has visto eso en tu casa con tu abuela? ¿Tu madre todavía lo hizo? Seguramente tú ya no. ¿Tienes algún problema a la hora de cocinar algún tipo de productos? ¿Algo que te dé un poco de reparo, por ejemplo, meter en la olla? De estas cuestiones hablamos en Facebook, en Twitter y notas de voz en el número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El deporte, o algo que se le parece, porque teníamos dos nombres propios del día clarísimos, Sergio Ramos y Ernesto Valverde, pero el gran tema del día es el presunto amaño de partidos de fútbol en el fútbol profesional. Vamos a estar en todos los puntos donde hay noticia, pero antes, Luis Munilla sitúa a la audiencia operación contra el amaño de partidos en el fútbol profesional.
Poco después de las 9 de la mañana, Corrochano, saltaba la noticia. Operación Oikos, de la Policía Nacional, dirigida por un juzgado de Huesca contra una organización presuntamente dedicada a los amaños en el fútbol profesional. Se investigan al menos 3 partidos, de primera, segunda y tercera división. Todo parte de una denuncia de la Liga sobre el Huesca Nastic de la temporada pasada en segunda, que movió en las casas de apuestas un volumen 14 veces mayor del habitual. Se están realizando 9 registros en toda España y 11 detenciones, confirmadas ya las de los exfutbolistas Raúl Bravo, Borja Fernández y Carlos Aranda, el futbolista en activo del Depor Íñigo López, el presidente del Huesca Agustín Lasaosa y el médico también del Huesca Juan Carlos Galindo. Se acusa a los detenidos de amaño deportivo, blanqueo de capitales y organización criminal.
Daniel Asenjo, sitúa el quién es quién en esta operación.
Raúl Bravo estuvo 6 años en el Real Madrid, pasó también por Numancia, Rayo y Córdoba, terminó su carrera en Grecia, ha sido internacional con España en 14 ocasiones. Otro de los nombres conocidos es el de Borja Fernández, ex del Real Madrid. Se ha retirado esta temporada siendo capitán del Valladolid. Además, Íñigo López y Carlos Aranda, 2 exjugadores del Granada. El primero sigue en activo, milita en el Deportivo de La Coruña. Aranda está retirado. Destacar que tanto Raúl Bravo como Borja Fernández y Carlos Aranda coincidieron en el Real Madrid Castilla en la temporada 2001-2002. Y por último, del Huesca han sido detenidos su presidente Lasaosa y el jefe de los servicios médicos Juan Carlos Galindo.
Todo arranca el 27 de mayo de 2018, penúltima jornada de Liga en Segunda División. El Huesca ya en primera contra el Nastic de Tarragona.
Nueva ciudad de primera, Huesca, Pablo Barrantes, muy buenas.
Hola Paco, oyentes de Tiempo de Juego, pues sí, llevamos toda la semana de celebraciones tras lograr el lunes pasado el primer ascenso a primera, pero ojo porque ahora el equipo de Rubi va por el título de Liga, de hecho va a alinear a casi todo su equipo titular. El Nastic se la juega, como dices, 200 aficionados se han desplazado sin bajas en su 11 y al acabar el partido no quedan entradas. Habrá una fiesta parecida a la del Bernabéu aquí en el Alcoraz, con luz, sonido, para celebrar ese histórico ascenso a Primera División. Saqués o Coz será el colegiado vasco que arbitra el partido. ¡Gol! Nastic de Tarragona.
Ese partido terminó con victoria del Nastic por 0-1. Isa Fouto, ¿cómo arranca la operación? ¿Qué ha hecho la Liga?
Bueno, cautela a esta hora de la tarde, corro en la Liga porque todo secreto de sumario, pero contamos que hay máxima satisfacción porque todo parte efectivamente de esa denuncia el pasado 29 de mayo de 2018 en ese partido entre el Huesca y el Nastic, donde se detectó un volumen 14 veces mayor de lo normal en las apuestas de ese hecho. Que la Liga confirma además 9 denuncias, todas de partidos de segunda B y tercera, y atención porque sobre el Real Valladolid-Valencia de esta última jornada de Liga, de esta temporada, me confirman desde la Liga que no hay denuncia de la propia LFP, pero que podría haber entrado la policía de oficio a raíz del hilo que se ha abierto de la denuncia del Huesca Nastic. Tebas me cuenta muy afectado en lo personal por la implicación del Huesca, aunque evidentemente se debe a la limpieza del fútbol.
Vamos a las ciudades donde se han producido las detenciones. A las puertas de la sede de la Sociedad Deportiva Huesca está Miguel Barluenga. ¿Qué está pasando ahora, Miguel?
Hasta ahora acaba de terminar ya el registro de las oficinas de la Sociedad Deportiva Huesca. En torno a 1 hora y 20 minutos ha durado. Ha llegado en torno a 1:10 de la tarde el presidente Agustín Lasaosa, acompañado, por supuesto, de la Policía Nacional y de la comitiva judicial que está instruyendo el caso. Todos ellos han entrado en la sede del club para proceder al registro de esas oficinas y también del propio despacho de Lasaosa. Después ha salido en torno a 2:20 el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, acompañado de nuevo por la policía y esa comitiva judicial rumbo a la comisaría de Huesca, donde también se encuentra desde primera hora de la mañana detenido el jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo. A partir de las 8 de la mañana es cuando se ha impulsado esta operación en la capital orcense, cuando se ha procedido a precintar estas oficinas del Alcoraz, donde ya no ha podido entrar ninguna persona, ningún miembro del personal de trabajadores del Club Azulgrana, y mucha expectación también en la calle, decenas de personas durante toda esta mañana aquí en la avenida Pirineos, pendientes de lo que estaba sucediendo, de esas dos furgonetas de la Policía Nacional que han llegado a la zona en torno, ya decimos, a las 8 de la mañana, también de los 4 policías nacionales que se han apostado en la entrada desde esa hora, muy pendientes de las noticias que se iban produciendo, de esa detención a Agustín Lasaosa que se ha producido en su domicilio, y también ha sucedido lo propio con Galindo, que ha sido después trasladado a dependencias policiales, no así Lasaosa, que en todo momento, por cierto, nos cuentan muy colaborador, acompañado después en ese registro a la policía y a la comitiva judicial. Ha hablado también para los medios de comunicación el abogado de la Sociedad Deportiva de Huesca, Pedro Camarero, que ha dicho esto.
Desde el club no hay ninguna preocupación, vamos, estamos a disposición de lo que diga, de lo que se nos solicite por parte del juzgado, y hay tranquilidad. Hombre, siempre la incertidumbre de qué puede pasar, bueno, conociendo las informaciones que se están diciendo, pero desconocemos hasta el desarrollo de lo que va a suceder y hasta dónde puede llegar.
Eso está pasando en Huesca. Vamos a Valladolid. Allí ha sido detenido el excapitán del Valladolid, Borja Fernández. ¿Cómo ha sido la detención, Juan Carlos Amón?
A las 8 en punto de la mañana, Borja era conducido desde el centro de la ciudad, desde la calle María de Molina, hasta la comisaría de Delicias, situada en un populoso barrio de Valladolid. Allí lleva más de 6 horas declarando. Parece ser que todavía no se ha decidido si queda en libertad con o sin cargos, o si es trasladado a Madrid para formar parte de las diligencias con otra declaración ya ante dependencias judiciales. El Valladolid ha reaccionado, hace acusa de recibo de la detención, y ante las informaciones que se puedan derivar y que impliquen al club, en un comunicado dice que se reserva el tomar medidas legales oportunas frente a toda persona o entidad que arroje cualquier tipo de información que pueda llegar a menoscabar su imagen pública, o ante cualquier persona dependiente del Real Valladolid que haga lo mismo.
Vámonos a La Coruña, allí ha sido detenido el único futbolista en activo que conozcamos. ¿Cómo ha sido la detención, Leticia Chas, de Íñigo López?
Íñigo López, que estaba en la convocatoria para el partido ante el Mallorca disputado ayer en Riazor, fue uno de los descartes de última hora, pero sí estuvo en el feudo herculino presenciando el encuentro. Esta mañana, a primera hora, fue detenido en su domicilio de A Coruña por la Policía Nacional, y el defensor se encuentra ahora en dependencias policiales para prestar declaración esta tarde. Formaba parte de la plantilla del Huesca la temporada pasada, aunque no tuvo minutos en el partido que se investiga ante el Nastic.
Un nombre más, el de Samu Saiz, que había sido relacionado a primera hora de la mañana con este asunto, incluso se le nombraba entre los detenidos, pero la cadena COPE Gema Santos lo ha desmentido a primera hora de la mañana.
Sí, no le han detenido, Corro. La noticia le ha pillado de vacaciones en la playa con su familia, y a esta hora, atención, noticia COPE, está previsto que declare voluntariamente porque se considera inocente, dice. Ha buscado abogado durante toda la mañana en Ibiza, donde se encuentra, para ir a declarar voluntariamente a esta hora, y espera a Samu Saiz que todo se aclare cuanto antes, porque dice no entender por qué le involucran.
Y un paso más por la sede de la Liga, y está Nacho Pla para preguntarle si se ha pronunciado Javier Tebas o se ha pasado por la Liga, Nacho.
El presidente hoy no quiere hacer declaraciones, pese a que le hemos visto asomar la cabeza hace un rato en la entrada de la sede de la Liga. Por lo tanto, la Liga se remite a su comunicado oficial, en el que primero confirma que denunció el Huesca 0 Nastic 1 de mayo de 2018, del que venimos hablando desde hace rato, y segundo, explica la Liga en el comunicado que en esta actual temporada han presentado hasta 9 denuncias por presuntas apuestas ilegales, eso sí, todas relacionadas con partidos de segunda B y categorías inferiores. Mañana sí, Tebas hará declaraciones.
Hasta aquí lo que sabemos de esta operación. Seguiremos informando. Ahora hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde
a
el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Yo admito tumultos.
Con
¿eh?
La penúltima jornada en segunda división.
Que no pita falta.
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Ahí estaremos.
Y con el Roland Garros.
Y así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño,
el programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Asunto Sergio Ramos. Sergio Ramos y Florentino Pérez. Está el Florentino Pérez anoche en Onda Cero.
Y simplemente me dijeron pues que había una oferta muy buena de un club chino, que me parece muy bien, pero que no podían pagar transfer, porque ya saben que allí no se pueden pagar transfer, porque es muy complicado pagar. ¿Qué le voy a decir? Pues que eso no podía ser, pero en cualquier caso, pues oye, ya hablaríamos con el club chino, a ver qué club chino es, pues para, digamos, también para darle satisfacción a él. Pero vamos, es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán que se vaya gratis. Hoy el que más gana es Sergio Ramos. Pues por merecimiento, ¿no? Porque es uno de los...
Florentino Pérez sobre la oferta que le habría llevado, la oferta, el ofrecimiento de marcharse al fútbol chino de Sergio Ramos. ¿Y qué contó anoche la cadena COPE? ¿Qué contó Manolo Lama en el partidazo, Miguel Ángel Díaz?
Contó anoche Manolo Lama en el partidazo que la relación entre Florentino Pérez y Sergio Ramos está rota. El capitán del Real Madrid reconoce estar harto y cansado de la actitud del presidente y no soporta que le critique a sus espaldas y que se le llegue a acusar de ser el culpable de la eliminación ante el Ajax y de borrarse de los últimos 8 partidos de liga. Según el capitán, no es un problema económico y sí de convivencia. Ramos está dispuesto a marcharse y espera un acto de generosidad del Real Madrid dándole la carta de libertad y él a cambio condonaría su sueldo de 24 millones de euros. Recordemos que Ramos tiene 33 años, 2 años más de contrato y su cláusula de rescisión asciende a 800 millones de euros.
El otro nombre propio es el de Ernesto Valverde, Manolo Oliveros. Muchas informaciones en Barcelona sobre el futuro de Valverde. ¿Qué cuenta la cadena COPE?
A estas horas Ernesto Valverde sigue siendo entrenador del Barça y desde el club nos aseguran categóricamente que no tiene ninguna intención de emitir un comunicado anunciando el cese de Valverde al menos por ahora. Lo mismo nos aseguran desde fuentes próximas al entrenador. Nadie les ha llamado hasta ahora para anunciarles absolutamente nada. Es más, no creen que Valverde pueda ser cesado, aunque en el fútbol todo es posible y Ernesto, ya de vacaciones, no está en Barcelona.
Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿a quién ha fichado el Atlético?
Felipe, el central del Oporto, ayer lo hizo oficial el club portugués y hoy lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid. Felipe, de 30 años, firma 3 temporadas y el Atlético paga 20 millones de euros. Se confirma así la noticia que dio el pasado 30 de abril Sky Italia, que fue el primer medio que destapó las negociaciones entre el Oporto y el Atlético por Felipe, y no un periódico deportivo español que se marca el tanto.
Valencia, Hugo Ballester, ¿qué pasa con el futuro de Rodrigo?
Lo venimos contando en los últimos días en COPE y hoy podemos ampliar la información. El Valencia y Rodrigo acordaron hace unas semanas separar sus caminos el próximo verano. La entidad de Mestalla está obligada a vender por valor de 40 millones de euros y Rodrigo busca nuevos retos en su carrera deportiva. Marcelino es consciente de ello y en las próximas horas, según hemos podido saber, está prevista una reunión con Mateo Alemán y Pablo Longoria para planificar la temporada. Lato, Bezo y Murillo no seguirán. No está prevista la compra de Roncaglia. Se negocia por Cheryshev y se escuchan ofertas por Neto y Santi Mina.
Noticias ahora de entrenadores. José Manuel Oliva, el Sevilla. Nombres que suenan para ocupar el banquillo sevillista.
A esta hora de la tarde, Monchi intensifica los contactos para cerrar el fichaje del nuevo entrenador. Monchi, que lleva en primera persona las negociaciones, maneja Corro dos opciones fundamentales: la del francés Rudy García, ex de Olympique de Marsella, y la del ex seleccionador nacional y ex del Real Madrid, Julen Lopetegui. Mañana por la mañana hay previsto un consejo de administración del club en el que Monchi expondrá a los consejeros las distintas opciones.
Banquillo del Betis. Quique Iglesias, ¿Rubi se puede marchar al Betis?
Evidentemente, sí. Tiene una buena propuesta del Villamarín. En el Español están tan perplejos como enfadados. Poco podrán hacer si la decisión final es económica. El Betis debería pagar una penalización de alrededor de 1 millón de euros. En el entorno de Rubi se desmiente que el Español le haya ofrecido una mejora de contrato. En el Español, obviamente, ven que se puede marchar. La opción del técnico del B, David Gallego, gana enteros, también la de Pablo Machín.
Andrés Ocaña, ¿es el mejor colocado Rubi para entrar al Betis?
Sin duda, es la primera opción que tiene Serra Ferrer y el presidente encima de la mesa. Se le ofrecería un contrato de 3 temporadas y cobrando más o menos lo mismo que Setién, o sea, 1,5 netos por campaña, y lo que se espera es que llegue un acuerdo con el Español para poder desvincularse. Aparte, se trabaja en otro técnico tapado por si al final Rubi no sale del Español.
Banquillo de Leibar, Óscar y Medio, ¿amplía contrato Mendilibar?
Sí, quizás haya hecho esperar más de lo previsto, pero hoy se ha hecho oficial que Mendilibar renueva su contrato como entrenador con el Eibar por una temporada más, hasta junio del 2020. El técnico de Zaldívar sigue fiel a su filosofía de renovar temporada a temporada y este será su quinto contrato consecutivo con la entidad armera.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Informa Gema Santos que Samu Saez ya ha declarado voluntariamente en Ibiza, le han hecho 4 o 6 preguntas y se ha marchado a casa. Ahora noticias de fichajes, idas y venidas. Por ejemplo, el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña. ¿Quién se marcha del Atleti?
Xavi Echeita, que en junio dejará el conjunto rojiblanco, donde ha disputado 140 partidos en 8 temporadas. Este curso ha jugado como cedido en el Huesca. Con esta decisión, el Atleti completa la primera parte de la operación salida que pretende Garitano. De los 8 jugadores que acababan contrato en junio, solo continuarán Aduriz y Villalibre.
En el Celta, David Costa renueva hasta el año 2022. Y en el Getafe, Gema Santos, ¿quién está apuntado en la lista de futuribles?
Johnny, el extremo del Málaga, que ha estado cedido este año en el Alavés. Nos cuentan que las conversaciones están bastante avanzadas. Recuerdo que le queda una año de contrato con el Málaga, pero si no sube el equipo malacitano, queda libre.
Javi Pascual, segunda división. Ayer se jugó un importantísimo partido por la lucha por entrar en los playoffs de ascenso.
Sí, y un gol de Carlos Fernández de penalti en el 96 dio la victoria al Depor 1-0 frente al Mallorca. Con estos 3 puntos, los gallegos empatan a puntos con el Cádiz en la sexta posición, mientras que el Mallorca pierde opciones de ascenso directo, ascenso a corro que puede conseguir el Granada el próximo domingo si vence al Mallorca en Solmoix. Recordemos que en las eliminatorias de ascenso a segunda, el Recreativo Fuenlabrada se jugará el domingo a las 6:30, mientras que el Atlético Baleares Racing será el domingo a las 12. Contar además que el Recre ha denunciado la alineación de vida de Johnny en el Fuenla Recreativo.
Vamos a París, Ángel García. Situamos cómo va la jornada en Roland Garros.
Pues de momento contamos una buena noticia, que es la victoria de Bautista ante Johnson. Una mala, la derrota de García López ante Delbonis. Feliciano se agarra al partido, perdió los 2 primeros sets con Karlovic, que acaba de ganar el tercero. Davidovic ha perdido el primer set ante Thompson y acaba de empezar Verdasco con Evans.
Este es Rafa Nadal contando cómo ve a los jugadores, a los rivales en las primeras jornadas de Roland Garros.
Primero todo que lo había visto jugar alguna vez y después que a día de hoy con YouTube pues puedes ver muchas cosas y están ahí resúmenes de partidos suyos y eso es la manera en la que se prepara un poquito, pero bueno, al final lo que se prepara es uno mismo y aunque puedas tener una idea del rival a través de los vídeos que pueda ayudar un poquito, al final siempre es lo mismo, ¿no? Intentar estar yo bien y jugar bien.
Gran noticia hoy en el Giro de Italia porque se sube el Mortirolo, Quique Iglesias.
Y se baja, que es lo importante. La primera super etapa de la semana, capada, por la ascensión al Gavia, que no se subirá por la nieve, pero hay que subir y bajar el Mortirolo dentro de 20 kilómetros. 21 hombres en fuga. Está Amador como compañero del líder Carapaz. Están los españoles Pello Bilbao, Mikel Nieve y Fran Ventoso. Veremos qué pasa dentro de un ratito, porque faltan 60 kilómetros para la meta, unos 40 para el Mortirolo, 47 segundos. Es Carapaz, líder por delante de Roglic.
Venga, noticias del baloncesto. Ayer estuvo Pilar Casado con el MVP de la Liga Regular de la Liga Endesa.
Nicola Provítola, que obtuvo la máxima puntuación en una votación realizada entre jugadores, entrenadores, aficionados y medios de comunicación. 100 puntos, es decir, todos los posibles, lo que no es habitual. Y tiene varias novias deportivas. Termina contrato en el Divina Seguros Juventud y tira balones fuera a poco que le aprietes con el interés de equipos como el Real Madrid, entre otros.
No lo sé. Lo que yo quiero es decidir lo mejor para mi carrera, para mi familia y bueno, poder estar en un sitio donde me sienta bien.
¿Te ha llamado el señor Real Madrid, sí o no?
No me ha llamado el señor Real Madrid.
Y vamos ahora al Parra Center, porque ya saben, el jueves empieza la final de la NBA entre Toronto y Golden State, y la noticia es que Kevin Durant no va a jugar el primer partido de la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Así lo anunció en la rueda de prensa de ayer su entrenador Steve Kerr. El alero de los Warriors, MVP de las últimas dos finales, sigue arrastrando molestias en el gemelo y ni siquiera ha empezado a entrenar con el equipo. Durant cayó lesionado en el quinto encuentro de la segunda ronda ante los Rockets, por lo que será su sexta ausencia consecutiva en esos playoffs. Además, viendo la evolución de su lesión, parece poco probable que pueda estar en el segundo, por lo que ayer algunos miembros de la franquicia se planteaban incluso si viajaría hoy a Toronto con el resto del equipo.
Pendiente de la operación Oikos, abierta contra el amaño de partidos en el fútbol profesional. Venimos contando algunas informaciones y algunas que se están produciendo. La última es que Samu Saiz, que había sido involucrado, ha declarado voluntariamente en Ibiza 4 o 6 preguntas y ha vuelto a la playa a pasar sus vacaciones. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La auténtica cocina asturiana tiene nombre, Casa Parrondo. Y ahora puedes comer, cenar y tomar unas sidrinas con nuestras especialidades asturianas en sus salones privados. Infórmate en el 91-522-6234. Ah, y que Madrid Central no te pare. Aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Se pueden imaginar que la gran noticia anoche en el partidazo fue la que ofreció Manolo Lama.
La noticia la va a contar Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
¿Cuál es el titular de la noticia que vas a contar en el partidazo?
Me debería decir que la redacción actualmente está prácticamente rota. Yo lo definiría con una frase que ha salido de uno de los dos protagonistas: me cansé, estoy harto. Que esa frase la ha pronunciado el que lleva el brazalete y el número 4 en la espalda y en la camiseta del Real Madrid.
¿Por qué está cansado y por qué está harto?
Lo primero, está harto de la cantidad de mensajes que le llegan del entorno del presidente. Por un lado, tiene hechos de que el presidente del Real Madrid no habla bien de Sergio Ramos a las espaldas del capitán. Es muy consciente Sergio Ramos de que el entorno más cercano a Florentino Pérez no paran de hablar más de Sergio Ramos, incluso en lugares públicos. Es decir, que no se cortan en dar su opinión acerca de la actitud o de la forma de ser de Sergio Ramos, como digo públicamente. No soporta que Florentino Pérez siga insinuando que la culpa de la eliminación de la Champions por parte de Ayas fuera culpa de Sergio Ramos. Pero yo creo que Sergio Ramos tampoco está soportando a día de hoy que se esté filtrando, se le esté acusando de que en el tramo final de esta competición se haya borrado.
¿Qué se plantea Ramos? ¿Qué tiene en la cabeza?
Yo creo que es la primera vez que Sergio Ramos se está pensando marcharse del Real Madrid. Y que se merece también que el Real Madrid tenga, llamémosle, un gesto generoso hacia su persona. Que el Madrid le deje salir.
Vaya temazo este de Sergio Ramos. Por él preguntamos en la cuenta de Deportes COPE en Twitter, Asenjo.
Sí, a nuestros oyentes la pregunta de hoy es si dejarías que Sergio Ramos se fuera del Real Madrid. Estamos muy cerquita de los 3.500 votos y de momento el 61% dice que sí, que dejaría que Ramos se fuese del club blanco. El 39% dice que se lo quedaría.
¿Cómo está el tema? Pedro Martín Reto, Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya mañanita,
es un martes bueno.
¿Eh? Vaya mañanita hemos pasado, ¿eh? De repente, pumba, esta noticia. Que te voy a preguntar por la segunda pista del reto, ¿no?
Sí, nosotros vamos a lo nuestro, que es el reto.
Estamos buscando.
Y que tiene que buscar la gente un jugador que haya marcado un gol en una final de Copa Europa.
Un gol en una final de Copa Europa. Incluyes Europa, sí. Copa Europa y Liga de Campeones, ¿no?
Sí, sí, todo. El torneo que empieza en el año 55 hasta aquí. En Madrid se va a jugar la final el sábado. Pues es un jugador que haya marcado un gol. Y dijimos ayer que ese gol no impidió la derrota de su equipo.
Ese gol no impidió la derrota. Marcó y perdió su equipo la final.
Exactamente.
Vale.
Además, solamente ha marcado ese gol en finales de Copa Europa. Y ese jugador ya está retirado en la pista de hoy. Se retiró hace 2 años y por todo lo alto.
O sea que es hace poco. Se retiró hace 2 años y por todo lo alto. La segunda pista de la semana. Oye, que en esto de los amaños, que la conexión entre los detenidos Raúl Bravo, Borja Fernández y Carlos Aranda, que estuvieron en el Castilla.
Sí, coincidieron todos en la cantera del Madrid y en el primer
principios del año 2000, ¿no?
Exactamente, al principio del siglo XXI, 2001, sí. 2002, 2000, 2001, todos estaban ahí en el Castilla o en el Real Madrid a caballo entre los dos equipos.
O sea, que se conocían, por lo menos se conocían, si es verdad, porque hay que tener todo en cuenta la presunción de inocencia, por supuesto, en esto, pues se conocían todos de haber estado en la cantera del Real Madrid. Muy bien, Pedro, mañana otra pista, un abrazo, ¿eh?
Sí, igual.
Bueno, pues enseguida vamos a hablarle de este asunto, vamos a llamar a Fouto, a ver qué pasa con los amaños de los partidos, luego lo de Sergio Ramos y el fichaje del Atlético, Felipe, todo en el 106.3.
Interrumpimos brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato. Pero el culpable puede ser detenido por los pelos. Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino. Por los pelos, Record Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la tarde de COPE estamos empeñados en hablar de Europa, de las selecciones europeas y de las consecuencias que pueden tener esas selecciones europeas. Porque a veces nos olvidamos de que en Europa se decide mucho que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el roaming. Antes te ibas a pasar unas vacaciones a Portugal o a Francia y te dejabas el sueldo del mes con el roaming. Esta noche hay una cena de los líderes europeos que tienen que ir preparando la sustitución de cargos importantes en la Unión Europea. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Europea, que es el órgano con más capacidad de decisión. Por ejemplo, presidente del Banco Central Europeo. Por ejemplo, el representante de política exterior. El sistema es complicado porque lo elige el Parlamento Europeo, por ejemplo, al presidente de la Comisión, a propuesta de los países, de los 28 socios de la Unión Europea. Entonces tiene que haber mucho tanteo, tiene que haber mucha conversación. Esta noche hay una cena para ver por dónde van las cosas. Pero ya ha habido otra cena y otra comida. Tenemos a Sánchez en medio de las negociaciones que se están produciendo. Los populares, la CDU, el Partido Popular en España, son los que han ganado las elecciones al Parlamento Europeo. Pero las otras dos fuerzas que son importantes, que son los socialdemócratas y los verdes y los liberales, socialdemócratas, liberales y verdes, quieren llegar a una alianza para poner a un presidente del Parlamento Europeo y a un presidente de la Comisión que no sea un popular. Había un candidato que era Weber, un alemán, es un bávaro, y los socialistas tienen a otro candidato que se llama Timmermans. Entonces están, bueno, trabajando para conseguir esa alianza. Por eso Macron ayer cenó con Sánchez. Sánchez representa a los socialistas, Macron representa a los liberales. Hoy ha habido otro almuerzo. Vamos a ver cómo va la cosa. Ahora, lo que es importante es que una vez que el domingo se salvó el gran peligro de un avance considerable de los partidos antieuropeos, lo que no puede hacer ahora Europa es darle la sensación a los votantes, a nosotros, a los europeos, de que los despachos, en las mesas de hilo blanco, en la mesa de Macron y de Sánchez, ayer era una mesa regia, vamos. Yo no sé si Sánchez ha visto mucho en una mesa así, yo desde luego no. Que en las mesas del Elíseo, en los cenáculos de Bruselas, se hacen pactos que revierten lo que han votado los ciudadanos. Aquí nos jugamos mucho que es la percepción de, bueno, que somos protagonistas de la construcción europea, que pacte lo que tenga que pactar, pero que sea claro, que sea nítido y que fundamentalmente respete
lo que han votado los europeos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Mira, Fernando, se ha montado un buen lío el programa MasterChef, porque los concursantes tuvieron que desollar una liebre y quitarle las vísceras para después cocinarla. A algunos concursantes...
La liebre tiene las orejas largas y el conejo cortas, ¿no? Rosa Rosado.
Eso creo, Rosa Rosado. Como empecemos así ya mal, vamos.
Sí, vamos a avanzar en el tema.
La liebre, cuando tú la ves por el campo,
no me acuerdo yo.
Parece que salta. Parece que va saltando, va corriendo como a saltito. Y el conejo va más pegado a la tierra.
Ah, tiene las orejas distintas, ¿sí?
Sí, la liebre se la ve... ¿Tú solo la ves la olla, la liebre, o
sí,
qué?
Ya pero está. Te digo una cosa, sea liebre o conejo, sí, el proceso me parece que es el mismo.
El desollarlo.
Porque lo que sí es verdad es que los filetes no vienen ya hechos así cuando los cocinas, ¿eh?
Creo que no. Yo creía que los filetes se criaban en la bandeja esa de
corcho. Bueno, el caso es que ha habido gran polémica, ni le gustó mucho a algunos concursantes, y no te quiero ni contar a mucha gente...
¿Qué es lo que no le
gustó? La cosa de que había que desollar la liebre y quitarle las vísceras.
¿Pero cómo te va a comer la liebre?
Pero escúchame, es que había gente que decía en las redes que eso hería la sensibilidad de muchas personas ahora que estamos tan concienciados con el maltrato animal. A ver, la liebre estaba muerta, obviamente.
Yeah.
Y no hay otra manera que yo sepa de dejarla en condiciones para que pueda ser cocinada, ¿no?
¿Y queda desagradable? Pues,
yo hace mucho tiempo que no como liebre.
¿Y yo?
Sí, pero tú imagínate que no es liebre, que es un pollo, por ejemplo, que es conejo, pollo, ¿no? También es verdad que la cocina ha cambiado mucho, estos usos tradicionales, es muy raro que tú ahora de repente tengas acceso a un animal vivo, que lo prepares, que lo mates, que tú mismo en casa le quites las vísceras todavía.
Hay
en algunos
gente que
pueblos
sí.
Hay
muchos que nos llamen, sí, quien sí haga matanza.
Claro, alguien todavía lo hace. Antes, ¿ha aprendido sus padres o abuelos?
Antes se tenía un chon hacerlo siempre para la matanza. Uno se dedicaba a otra cosa y luego llegaba la época y mataba. Pero ahora ya esto yo creo que se ha
perdido. Está en desuso, ¿no?
Yo creo que todos pensamos que el pollo crece ya fileteado, sin pluma. Exacto. En el corcho sí del supermercado.
La pechuga de pollo ya viene así.
La pechuga del pollo.
Además, hasta rebozada viene.
Yo
ya
creo que crece en un árbol.
Crecen los árboles.
La pechuga de pollo. La mata del pollo, la famosa mata del pollo.
Aquí hay dos debates. Primero, el tema de la liebre, que si resulta desagradable, que si hiere sensibilidades, a ver, es que hay que hacerlo, hay que quitarle la piel a la liebre para comértela. No
si
te
eres
la vas
vegano,
a comer con
pues
piel.
Tiene su explicación. No comes ningún tipo de animal. Entiendo que entonces, bueno, pues mira, tú es un debate que ya lo tienes solucionado.
La liebre es muy
pero
sabrosa.
Si no.
Y luego también está. Que ya no se cocina como antes, porque es que realmente no hay tiempo. Ya. Es que no tenemos tiempo para cocinar.
La liebre tiene que cocer bastante.
Claro, se tiraban todo el día, para hacer toda la mañana, para hacer un arroz con liebre.
¿Alguien sabe igual cómo se hace el arroz con liebre? Que nos llame.
Fernando sostiene que no, que
cocinar
hoy en día
la caza es complicado,
comemos mal porque cocinamos mal y no nos preocupamos
no, no,
en
yo,
cocinar.
Yo creo que cada vez, como tú dices, Rosa, tenemos menos tiempo y pensamos que el pollo... Repito por tercera vez, crece en la bandeja del súper. Hay matas de pollo donde ya salen pelados.
Luego entonces tenemos menos conocimiento del origen también de los alimentos.
Probablemente.
Sin lugar a dudas,
sí,
vamos.
Sí, no hemos visto un chon
claro
nunca.
Es que Pepe...
Guarro en foto.
Pepe lo decía precisamente en el concurso, decía, hay que enseñar a la gente que cuando come un plato de liebre en su casa,
sí,
hay que cazarla, sí, hay que viscerarla...
El chorizo
de
dónde sale.
Hay que limpiarla.
Vamos a ver, lo de la liebre vale, pero digo yo que una dorada, por ejemplo, si la has comprado, alguna vez la habrás limpiado tú en casa.
Uy, limpiar pescado.
Por ejemplo, limpiar pescado.
Uy, limpiar pescado.
En el concurso también lo hacen y nadie se queja.
Eso habrá que hacerlo,
le mete,
¿no?
El dedillo por la cabeza para abajo.
Ahí estamos. ¿Eh? O unos calamares. ¿Nunca habéis limpiado unos calamares? O unos chipirones, por ejemplo. ¿Nunca?
Mucho chorro de agua.
A mí eso me disgusta menos que el pescado, que me da un poquito más asco ahí meterle el dedo.
Sí, para sacarle pero con los guantes de plástico
sí,
un poco de cosa, ¿no?
Hay que hacerlo.
Porque se queda el olor en las manos.
No. Mira, fíjate, Óscar dice que en su tierra, en la Vega Baja del Segura, es muy típico el arroz con conejo, que vienen siendo de la familia y que no se monta el lío por despellejar al conejo, que es que lo vienen haciendo toda la vida.
¿Cómo
dice
se llama este edificio? Óscar.
Óscar García Alarcón.
¿Y no da la receta?
No, de la receta, del arroz con conejo.
Tú siempre al tema de comer.
Yo vengo aquí a aprender.
Mira, dicen también, yo no lo veo nada malo. En mi familia consumimos conejos caseros y eso lo vemos cada semana y lo hacemos nosotros mismos. Y comentan, no es maltrato animal, están limpiando para el consumo un animal muerto, como se hace con toda la carne que consumimos.
Ahora hay una plaga de conejos por ahí, ¿eh? Hay zonas de aquí, del campo de Madrid, por ejemplo.
Sí, es verdad.
Que está todo lleno de conejos.
Está
porque
lleno,
no tienen predadores.
Exacto.
No sé yo si vendrá misomatosis o no. Esto también no lo pueden contar los oyentes.
Hombre, claro. Y mira, Fran se queja, como tú, porque dice que lleva sin comerse un arroz con conejo desde que era chico. Dice, con mi madre daba gusto porque la mujer se pasaba horas en la cocina y ahora ni mi mujer ni yo tenemos tiempo.
Pero
además,
el arroz con conejo, otra cosa es con liebre, que la caza
es más difícil.
Es más difícil de cocinar porque está más fuerte, tienes que saber cocinarla. Pero un arroz con conejo no es tan complicado. Mi madre hace hace habitualmente arroz con conejo.
Pues oye, pero entonces, ¿qué le estamos preguntando a los oyentes?
Hoy estamos haciendo aquí una mezcla. Yo creo que son dos cuestiones, como dice Rosa. Por un lado, es verdad, estos usos tradicionales del origen de los alimentos, sobre todo de la carne, ¿de dónde viene? ¿Alguna vez pues has tenido que hacer este tipo de labores? ¿Las siguen haciendo en tu casa todavía de forma tradicional?
Matar al
¿tú
pollo,
lo has visto en la cocina con tu madre, con tu abuela, con tu padre,
desplumar,
con tu abuelo, por ejemplo, este tipo de
el
cosas,
plumón,
¿no?
Del pavo,
que ahora escandalizan a mucha gente. Y por otro lado, estas recetas tan tradicionales con este tipo de platos, que es verdad que se están perdiendo, pues porque a lo mejor llevan mucho tiempo, mucha complejidad, y ahora pues no tenemos ni ese tiempo, no, ni esas ganas.
Claro, mira, dice Fran, ninguno de mis amigos sabe cocinar más allá de macarrones a la boloñesa, que es lo que cenamos cuando quedamos todos juntos a comer.
Oye, la boloñesa tiene su arte, ¿eh? Para hacer bien también la boloñesa, no te creas tú que es fácil, ¿eh?
Pero yo no sé si tú cuando invitas a alguien a tu casa a
también
comer,
está de
a cenar,
bote,
o te lo curras, o tiras de envasado y poco más.
También hay bote de boloñesa, pero la boloñesa bien hecha,
hay que trabajarlo.
Es que, a ver, hay botes de prácticamente
de todo.
Eso es cierto. Bueno, de eso queremos hablar contigo, a ver por dónde nos lleva la cosa. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para
supongo que a estas alturas ya no hay ni que decir que este tema se llama Con altura, de Rosalía, y que es una de las mejores canciones del año según la revista Time.
Sí, ya en marzo esta revista mostró cierto interés por Rosalía y hace unos días la publicación dio un paso más al incluir este éxito Con altura en la lista de las mejores canciones en lo que va de año. La revista destaca además que Rosalía ha demostrado ser una artista camaleónica en su rápido ascenso en el último año, ciertamente.
Pues sin duda.
Con altura.
Con altura queremos el debate hoy sobre la cocina tradicional, esa que ya casi no se hace, y sobre, bueno, si a ti te escandaliza o no, cosas como la que pasaron en Masterchef, ¿no? Y por la que vamos a debatir en la tarde de COPE. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Te voy a llevar ahora a la que se considera una de las zonas más extremas del planeta. Se sitúa en el desierto de Etiopía. Es la depresión de Dankil, que se encuentra a una profundidad de entre 124 y 155 metros por debajo del nivel del mar. Allí, fíjate, las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados y al tener en este punto una corteza terrestre de apenas 15 kilómetros de espesor, se ha formado una enorme piscina de lava ardiente. Desde luego no es un entorno que reúna muchas condiciones para la vida, ¿no? Pero un equipo internacional de científicos, liderados por españoles, ha demostrado lo contrario, y es que aunque parezca imposible, se han encontrado microorganismos ultra pequeños en este desierto de Dalol, que así se llama, probablemente el lugar más infernal de la Tierra. Felipe Gómez es investigador del Centro de Astrobiología de Madrid y autor principal del descubrimiento. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo puede haber vida en estas condiciones?
Pues sí, es cierto. Ha sido una noticia bastante impactante por el hecho de las condiciones tan adversas que comentabas. Estamos hablando de una zona que es clasificada como el lugar más caluroso del planeta Tierra, pero no solo eso. Además, el hecho de que el volcán esté ahí presente, pues supone un surgimiento hidrotermal de por encima de 100 grados, un pH de cero, es decir, ácido sulfúrico concentrado, una concentración salina muy elevada. Todos los parámetros que pueden estar, fuera de lo que es el rango habitual, lo están. Y aún así hemos encontrado formas de vida.
¿Qué habéis encontrado exactamente? ¿Cómo lo podemos explicar?
Esa es la segunda parte del impacto de la noticia, y es el hecho de que no solo hemos encontrado vida en unas condiciones tan adversas, sino que encima es una vida que es, algo que no estaba descrito. Son unas bacterias que son del orden de 500 a 1000 veces más pequeñas de las bacterias habituales. Hemos encontrado lo que se llaman nanobacterias.
Nanobacterias. ¿Cómo habéis llegado a este descubrimiento? Es decir, ¿qué habéis tenido que hacer para descubrirlas?
En este lugar es una zona muy muy interesante porque tiene ciertas similitudes a lo que fue Marte en su época joven, o la Tierra en estado primitivo. Entonces nos llevó el hecho de estar investigando en ciencias espaciales, colaboramos con misiones espaciales, estábamos desarrollando tecnología para estas misiones y nos interesa entender ese proceso físico-químico que conocemos como vida, ¿no? Entonces, la forma de entender algo a veces es buscar en sus límites, en sus extremos. Entonces, estábamos buscando precisamente un lugar en la Tierra que fuera muy adverso, localizamos este sitio y empezamos a hacer, sobre todo al principio, técnicas de microscopía electrónica de ultra alto barrido, es decir, tenemos la capacidad de observar partículas de pocos nanómetros. Estamos hablando de mil millonésimas partes de un metro. Y bueno, pues la sorpresa fue cuando empezamos a ver estas estructuras minerales, que además, desde el punto de vista de la habitabilidad, ¿no?, nos parecían muy interesantes. Y bueno, la sorpresa fue que pudimos demostrar finalmente que estaban vivas.
Que estaban vivas, ¿no? Y son, como dices, nanobacterias, pero ¿se comportan como otras bacterias hermanas mayores, por decirlo así, que conocemos o no tiene nada que ver?
Sí, el comportamiento es una de las características que hemos encontrado en los ambientes extremos que estamos estudiando, es el hecho de que la vida sigue un patrón estándar único y hasta el momento no hemos encontrado ninguna forma de vida que se salga de ese patrón. Son bacterias que están basadas en el carbono, es decir, sus proteínas están hechas con carbono, etcétera, etcétera. Siguen el patrón habitual de la vida, pero sorprendentemente tienen tamaños de estamos hablando de 50 nanómetros, de 200 nanómetros, estamos hablando de tamaños muy, muy pequeños.
Felipe, ¿qué significa esto? Es decir, ¿para qué puede servir esto?
Sobre todo y ante todo para intentar entender ese origen de la vida en el planeta Tierra, esa interacción con los minerales. Sabemos que en el origen de la vida tuvo que haber una interacción con los minerales muy estrecha y por extrapolación intentar entender otros procesos que hubiesen podido ser parecidos en el origen del sistema solar y por tanto del universo, ¿no? Podemos intentar entender algo sobre la vida. Intentar comprenderla, definirla incluso, pero los científicos no nos ponemos de acuerdo. Digamos que todo va encaminado hacia esa ganancia de conocimiento para finalmente intentar entender ese proceso físico-químico tan tan extraño y tan tan particular que se origina en el universo.
Y tan asombroso en unas condiciones realmente tan tan extremas. ¿Podría servir incluso en un futuro, cuando se quiera realmente viajar a planetas como Marte? Bueno, pues para extrapolar formas de vida que puedan adaptarse en un planeta como Marte, como el planeta rojo.
Sí, de hecho este conocimiento lo aplicamos para intentar elegir de forma óptima los sitios donde vayan las sondas de exploración marcianas. Por ejemplo, en el caso de Curiosity, en los procesos de selección tuvimos en cuenta estos conocimientos y ahora que hemos descubierto esto en Udalol, para en el caso de Marte 2020, que será lanzado el año que viene, en julio, hemos elegido el sitio, en este caso el cráter de G0, en función de estos conocimientos que hemos conseguido en este sitio. Vamos buscando esas estructuras geológicas, esas pequeñas partículas que se ven esféricas en las microfotografías, precisamente para luego, a partir de ahí, intentar determinar si hay algún registro de orgánica dentro de ellas.
Bacterias vivas en una enorme piscina de lava ardiente, ¿no? Verdaderamente algo asombroso. Felipe, enhorabuena. Me imagino que esto va a seguir, esta investigación, a ver hasta dónde llega. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y de la vida en condiciones extremas a la muerte. ¿Puede morir de éxito una ciudad, por ejemplo? Esto se está diciendo de Venecia. ¿Puede morir de éxito un museo? Bueno, pues algo así le está pasando al Louvre de París. Resulta que este lunes tuvo que cerrar porque el personal de recepción y seguridad se puso en huelga para protestar por la gran afluencia de personas que visitan esta pinacoteca francesa. Parece que el aumento de visitantes durante el último año ha podido con la salud de los trabajadores. De hecho, las bajas masivas por agotamiento del personal ha sido una de las razones por las que la dirección del museo cerró, como decíamos, y de manera inesperada este lunes. Si nos vamos a las cifras, en 2018 el museo batió el récord mundial de visitas con más de 10 millones, un 25% más que en 2017. ¡Qué barbaridad! ¿Cuáles son las causas de este aumento y qué consecuencias consecuencias ha tenido el cerrar el museo de forma inesperada por un día? Se lo preguntamos a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, para empezar, hoy ha vuelto la cosa a la normalidad, ¿no?
Pues bueno, hoy no se puede saber porque es que hoy el martes, son los martes, el museo cierra.
Ah, vale.
O sea, que estaba
es el día de cierre.
De todas formas.
Por lo tanto, hoy ya estaba prevista la cosa. Veremos qué sucede mañana, ¿no?
No, mañana en principio ya vuelve todo el mundo a trabajar, esperando que la dirección ponga algún remedio, porque claro, son miles de entradas que se quedan sin ingresar y es mucho dinero que necesita. Pero como tú dices, está muriendo de éxito el museo.
De todas formas, me ha parecido brutal el aumento en un año de un 25% de visitas.
Bueno,
¿se sabe por qué?
Son 10 años, ¿eh? No es uno. O sea, yo las cifras que tengo según el museo son desde 2000, según el sindicato, sí, que son los que ayer iniciaron esta huelga, dijeron que desde el año 2009 a hoy ha aumentado un 20% el número de visitantes. Entonces, claro, ellos no solo no se han mantenido, sino que el número de personas que están en las zonas de acogida o de vigilantes de seguridad, ellos más bien han disminuido, con lo cual se encuentran que no dan abasto, porque es que la verdad son ríos y ríos de personas. Entonces, una parte del éxito es el turismo en sí, que aumenta en Francia, sigue aumentando, y luego, en particular, están las promociones que hace el propio museo, porque no solo las normales de todo museo o pinacoteca que se precie, que hace pues en los países del mundo entero, sino que además a través pues de artistas que graban sus vídeos, que graban sus clips, que películas que toman como fondo también el museo, pues claro, todo eso hace que haya muchísima gente en el mundo entero que tenga ganas también de venir a ver este museo, que por otro lado es una maravilla que hay que ver por lo menos una vez en la vida.
Pero Asunción, una cosa, el cierre del lunes, ¿crees tú que fue más un toque de atención de los trabajadores por el exceso de trabajo que tienen ellos, o también un poco un toque de atención por decir, si seguimos por este camino, nos cargamos el museo?
Hombre, son las dos cosas. Por un lado, ellos físicamente no dan abasto para atender en condiciones a la gente que llega, y luego, por otro lado, es que no se puede apreciar bien el museo porque es demasiada gente. Entonces, no sé si has ido alguna vez a alguna de estas exposiciones que son un rotundo éxito,
sí,
y es que no puedes ver los cuadros.
Esas que tienes que hacer una larga cola para entrar,
eso,
¿no?
Y entonces, o regulas las entradas mucho más, o aquello se convierte en un recreo. Vamos, es imposible poder disfrutar de las cosas. Pero claro, está también el tema comercial, que yo creo que eso también les está presionando a la dirección del museo. Pero bueno, ahí está ese toque de atención de estos trabajadores que dicen que hay que recibir también a la gente que viene a verlo, a los visitantes, que no dejan de ser clientes, pues en condiciones adecuadas, que no son las óptimas las que tienen hoy en día.
Sí, no, está claro que cuando todo se masifica ya no disfrutas igual del arte,
claro,
¿no? Es lo que
claro.
Tiene. Todos viajamos, todos queremos acceder a la cultura, que es lógico por otra parte, pero claro, ¿qué tipo de coto pones? Porque si tú pones un número más restringido de entradas al día, por ejemplo, a un museo, como puede ser en este caso Louvre, ¿cuánto tienes que esperar entonces para conseguir
claro,
a lo mejor una entrada, ¿no?
No, el tema sería o aumentar los horarios o los martes que está cerrado abrirlo, pero claro, eso significa también invertir en personal y en acogida a la gente.
Claro. Y en cuanto al lunes el cierre que se produjo, ¿fue realmente inesperado? ¿No había ningún aviso de que esto iba a ocurrir?
Efectivamente, fue completamente inesperado. Entonces fue el museo quien lo anunció en un tuit diciendo a la gente qué podía hacer, porque como ahora se hace mucha la compra de entradas a través de
claro,
Internet.
Claro, había gente que tenía entrada ya, digamos,
claro,
comprada con antelación.
Claro, entonces lo que han hecho ha sido poner un mensaje diciendo escriban a esta dirección que les será devuelto el dinero, ¿no?, a los que ya han comprado sus entradas. Y a los que no, pues que la usen para otro día, imagino.
Bueno, hace mucho que no vas al Louvre. Lo digo, Asun, porque nos pasa a todos, que cuando vivimos en un sitio los turistas van mucho, pero tú que estás ahí, que como me pasa a mí, que encima fíjate que en COPE estamos aquí al lado del Museo del Prado, y te pones a pensar, dices, ¿cuál fue la última vez que pasé por el Prado? ¡Qué vergüenza! No sé si a ti
pues
te pasa un poco también con el Louvre.
Pues, me pasa, pero por lo menos una vez al año voy, mínimo.
Muy bien, así
eso
me gusta.
Sí.
Bueno,
porque
pues
además no me gusta verlo de largo, sino ir a ver pues una cosa.
Bueno, es que si no te vuelves loca.
Una parte, claro. No la aprovechas porque te mareas ya con tanto cuadro, ya te da igual en realidad.
Bueno, pues nada, a ver si cuando vayamos a París y vamos a ver al Louvre no nos encontramos
nos
con
vamos.
Un cierre inesperado. Sí, por favor, me sirves de guía. Asun, gracias.
Perfecto, un beso.
Buenas tardes. Rosa, lo que no hemos contado todavía, a cuenta de la polémica esta de Masterchef y de soldar la liebre y tal, es si nosotras, que somos chicas de pueblo. A ver, nosotras no es que tengamos 100 años, Rosa y yo, porque a veces contamos cosas que la gente como que alucina. No. Lo que pasa es que las dos somos de pueblos muy pequeños. Sí. Y en los pueblos este tipo de cosas, como otras muchas, hombre, pues se han hecho hasta hace bien poco. Por ejemplo, tener conejos en casa, que tu madre se supiera perfectamente cómo se mataba al conejo, que además le daba un golpe seco y se quedaba, ¿verdad?
Hombre.
Y luego que te dijera, Rosa o Pilar, Pilar, ven, échame una mano y sujétame.
Sujétame las patas.
Sujétame, hombre, las sujétame patas, las que patas. Tengo que desollar el conejo. Esto lo hemos hecho Rosa y yo. Tal cual.
Que sí, que cuesta. A ver, a mí todavía me cuesta. Sí. Pero
a mí me hacía gracia, pero bueno, lo hacías,
pero
pues
si
te lo decía tu madre.
Pero si sujetarle al pobre conejillo la
exacto
pateja.
No digas conejillo en diminutivo porque va a ser peor.
Bueno, pero es que es así.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Que te da pena, pero hay que echarlo a la cazuela. Pues a ver, dicen por aquí que qué piel más fina tienen algunos. Si no quieres ver cómo se despelleja un conejo antes de cocinarlo, pues cambia de canal. Pero anda que no he despellejado yo conejos y liebres en mi tierna infancia. Cosas de tener un padre cazador.
Claro, esa es otra también, ¿ves? Es que, en fin.
Claro. Noticia, dice, soy de un pueblo, he visto a mi madre toda la vida matar un pollo, un conejo, una paloma, se criaba para el gasto de la familia, yo no lo hago, pero lo he visto.
Vale, pues bueno, otra Ticia que sí que lo ha visto, ¿no?
Claro.
Venga.
Venga, y más en el 607-150-602.
Mi hobby es el deporte del Campeonato de España de Galgos, no a cazar. En mi casa toda la vida yo las he pelado. La pelo y si hace mucho que no como una, pues la guisa mi mujer, que por cierto la hace muy buena, con almejas o con alubias o con arroz o sola. Y casi siempre con un poquito de coñac y vino blanco. Cuanto mejor sea el coñac y cuanto mejor sea el vino blanco, mejor está la liebre.
Mira, esto ya es otra cuestión. Lo difícil que es ya que te encuentres a alguien que cocine estos platos tradicionales que llevan mucho tiempo y mucho cuidado y mucha cocción y saber muy bien cómo se hacen. De esto queremos hablar también contigo en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Consigo el mejor precio de cada compañía, selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Rastreator.com.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.